¿Qué tal? Buenos días. Estamos en una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Nuevamente esta semana estamos con dos temas de mucho interés para ustedes. El primero es el tema que ha removido la escena, yo no diría solo política, sino social, en las últimas semanas. Son estas protestas que ha habido de manera recurrente desde el 22 de julio hasta un día antes de fiestas patrias, y todavía incluso después con un plantón frente al Palacio de Justicia. Para hablar de ese tema, estamos acá con Aldo Panfichi, profesor de la Pontificia Universidad Católica. Les anuncio que en el segundo bloque vamos a estar hablando sobre el Papa Francisco y su nueva saga, su nueva actitud en el escenario mundial. Pero vamos a empezar con este tema ya, el tema de las protestas callejeras, esta suerte de, vamos a entrecomillarlo por el momento, indignación a la peruana, ¿no? A lo bienvenido a Tiempo Global.
Muchas gracias por la invitación.
Auscultemos un poco este movimiento, ¿no? ¿Por qué crees tú que se origina? ¿Qué es lo que gatilla, vamos a decir, estas protestas que algunas personas han visto como, de alguna manera, un reflejo de lo que ocurre en otros países del mundo como Turquía, Brasil o incluso el mundo árabe?
Para ver, yo creo que una de las primeras ideas que tenemos que establecer es que desde el año 2001, con la transición, el retorno a la democracia y todo lo que ello implica, y el, digamos, inicio de un ciclo de crecimiento económico, todo esto ha venido acompañado de una alta conflictividad social. Es decir, tenemos más de 10 años de conflictos sociales de diversa índole, donde lo más, digamos, visible han sido los conflictos socioambientales, pero no han sido los únicos, conflictos por límites de comunidades, de sectores del Estado, etcétera, etcétera.
Conflicto diverso, digamos.
Conflicto diverso. Entonces, la conflictividad es un componente de la política peruana, yo diría, recurrente y permanente hace más de una década. Lo nuevo, diría, es que sectores de clase media y sectores activistas y militantes jóvenes digamos, se movilizan en esta oportunidad por una agenda más política, que forma parte en ese sentido de la conflictividad general de la sociedad peruana, pero al mismo tiempo tiene una particularidad específica. No es una movilización de reivindicación económica, no es por mayor o menor parte del canon, no es por el respeto, digamos, de fronteras, derechos de propiedad, de la tierra, etcétera, etcétera, sino es una movilización por el respeto del interés público, por los procedimientos antidemocráticos, porque estos sean transparentes, y en ese sentido configura una movilización diferente en un marco de movilización general de la sociedad, ¿no?
Ahora, ¿no es esto un revival de lo que ocurrió a fines de los 90, cuando justamente hubo una ola de protesta estudiantil por un motivo además similar, ¿no? La destitución de magistrados del Tribunal Constitucional, ¿no?
Sí, yo creo que hay un, digamos, la idea es que hay un malestar, ¿no es cierto?, general de la sociedad, que este malestar ha venido siendo alimentado de manera paulatina precisamente por los cambios de agenda, por las promesas no cumplidas, y se ha ido como acumulando, y esto ha tenido un evento detonador con la indignación frente a la ceguera y a la manera tan descarnada en que se han negociado, digamos, puestos tan claves para la vida de todos los ciudadanos. Y en ese sentido, eso es lo que ha gatillado la, digamos, aparición política de un sector que estaba compartiendo o era muy sensible a este malestar, pero que no había tomado la decisión de movilizarse.
Ahora, ¿esta protesta de alguna manera podría llamarse una protesta institucional? O sea, una cierta clase media que toma conciencia de que no se puede malbaratear así el uso de la democracia, digamos, o el ejercicio de la democracia.
Yo creo que es una movilización pro democracia, digamos, no es una movilización por un proyecto político alternativo a la democracia, es por un mejor funcionamiento de las instituciones democráticas. en la cual han participado, digamos, activistas con otras agendas, pero la naturaleza y el contenido de la protesta expresada contra la repartija es esa, es una protesta política pro-democracia.
¿No aspira, según tu punto de vista, a formar un, no sé si un partido político, un movimiento político? Porque finalmente la impresión que yo tengo es que lo que está seriamente en cuestión es, o una de las cosas que está seriamente en cuestión, es el estilo de hacer política, ¿no? La forma en cómo se toman las decisiones y cómo se comporta el animal político oficial, digamos.
Sí, comparto contigo. Para ver, yo iría, agregaría dos ideas, ¿no? Una primera es de que expresa una expansión de la politización, digamos, de una politización pasiva, que es, digamos, mi indigno y tengo un malestar, a una politización positiva, que es, tengo que salir a protestar y parar esto, ¿no? Entonces, digamos, ese es un primer elemento. ¿Y por qué ocurre esto? Porque yo creo que esa politización activa se basa en la idea de que en la clase media hay un sector crecientemente politizado que empieza a mirar a través de su biografía personal, de su vida propia en el futuro, la manera como ellos van a desarrollar su vida, digamos, en el trabajo, en la familia, mira esto con mucho peligro y con mucha preocupación por la corrupción, por la arbitrariedad y por, digamos, la ausencia realmente del respeto a los procedimientos y a las formas. Y entonces se dice, pucha, yo soy abogado, ¿qué? ¿Voy a tener que coimear al Tribunal Constitucional? No, ni hablar, yo no quiero. Entonces, ¿qué hago? Tengo que rechazarlo. Entonces, es una politización personalista más liberal, diría yo, que una politización por un proyecto político alternativo y colectivo. Yo creo que esa es la característica de los, digamos, de las figuras más visibles de esta movilización.
¿Para ti quiénes son las figuras más visibles?
Bueno, como es un malestar, lo que expresan el malestar, digamos, lo encarnan el malestar, son las figuras más visibles. Y en ese sentido aparecen artistas y, digamos, comunicadores.
Claro, Cineros, Jason Day, Francesca Vivo, Trivio.
Y otros que antes aparecieron, digamos, como Mónica Sánchez, uh-huh. Y etcétera. Y entonces es un sector que es fácilmente reconocible por la ciudadanía más amplia y que se convierten, digamos, precisamente por el hecho de ser más visible y por el rol protagónico que tienen como expresión de este malestar. Sin embargo, creo que el malestar, y hay que precisarlo, no se transforma en partido político, no se transforma en movimiento social, es un malestar que también tiene como una limitación el hecho de que puede desinflarse, y puede pasar de una situación pasiva a una situación activa o retroceder de una activa a una pasiva.
Tal vez la pregunta es un poco complicada, pero ¿sería mejor que se convierta en una expresión política concreta, en un partido, un movimiento? Hay versiones incluso que los han invitado a formar parte de algunas listas. ¿Cómo se resuelve, digamos, esa sintonía o la posible urdimbre o nexo entre el movimiento social y los movimientos políticos en vigencia?
Claro, aquí lo que el movimiento, digamos, que ha ocurrido, digamos, ha hecho ejercicio del veto callejero frente a una decisión a todas luces equivocada. Entonces tú tienes que, el movimiento ha vetado, entre comillas, de alguna manera.
Lo logró finalmente,
¿no? Lo logró y ha definido el rol de vigilancia, digamos, ciudadana, como el ámbito en el cual se desarrolla, ¿no? Uh-huh. Yo creo que en la medida que cambie ese papel, cambia de movimiento, o sea, ya es otra cosa, podría devenir, digamos, por lo menos algunos de ellos, en activistas y en militantes o miembros de organizaciones políticas, pero el movimiento como movimiento creo que tiene ese potencial, ese rol, pero también esa debilidad. Ahora, el hecho que los hayan invitado a ser candidatos me parece que es una manera tradicional de buscar incorporarlos a los movimientos políticos más establecidos, que dicho sea de paso, son muy pequeños y están bastante desprestigiados, y sería un error, porque fácilmente
un error de parte de ellos,
de ellos aceptar, porque perderían la autoridad moral, digamos, que tiene el hecho de que no tienen una ambición política propia y de que se movilizaron por la indignación. Y sería un error tremendo porque, digamos, ese papel moral sería desvirtuado y entonces alimentaría la idea de que se movilizaron porque tenían otra agenda y no la agenda verdadera, ¿no?
Ahora, ahí lo han desmentido, pero, digamos, no se descarta que en el futuro, entre la orfandad, digamos, de figuras políticas, los partidos apelen a este recurso, ¿no? O sea, ahí tenemos a Bailey coqueteando con Acción Popular y viceversa, ¿no?
Claro, acá el tema está de que si tú quieres algo nuevo, tienes que empezar desde el inicio haciendo cosas nuevas. Sí. Entonces yo no sé hasta qué punto la visibilidad sea solo suficiente, porque gobernar un país tan complicado como el Perú requiere un nivel de habilidades y de formación y de destrezas que tienes que construir. Y como nosotros bien sabemos, una cosa es la calle y otra cosa es gestionar un Estado.
Bueno, pero los partidos políticos tampoco lo tienen, ¿no?
No, los partidos, digamos, yo diría que los partidos políticos tampoco lo tienen y precisamente por eso estamos así.
Ahora, hay una cosa que emergió, digamos, del subsuelo social en el momento que estallan estas protestas, que es un asunto penosamente recurrente en la sociedad peruana y es esta especie de división social, ¿no? ¿Por qué protesta Jason Day? ¿Quién es él? ¿Quién le da derecho? ¿No? ¿No? No iré a mi juicio, afirmación simplona de que es racismo al revés, sino hay una especie de racismo o división multidireccional en la sociedad peruana. Y acá se ha puesto en escena, es como si sería imposible, digamos, generar una ola de protesta coherente, sostenida, más o menos consensual.
Sí, bueno, son los clivajes de, digamos, étnicos y raciales de la política peruana que nos olvidamos rápidamente, ¿no? Recordemos nomás la campaña electoral de hace poco, digamos, el nivel de agresividad y de uso de las etiquetas raciales y étnicas para poder descalificar al adversario es bastante generalizado. También incluso no olvidemos lo que pasó con una declaración de la señora Dahmer en defensa de Susana Villarán, que también fue tomado, digamos, como una expresión de este tipo, y en realidad textualmente sí era una frase políticamente incorrecta, por decirlo menos, ¿no? Entonces yo creo que detrás de todos nosotros está este tema racial,
social, ¿no?
Social, muy profundo.
Clasista, incluso.
Que nos impide incluso vernos como ciudadanos, ¿no? Como ciudadanos con en misma condición y reconocer los derechos de todos. Esto se ve desde la consulta previa, cómo la manipulas o la niegas, digamos, hasta ahora acusar de blanquitos o de personas de otra de clase alta, a jóvenes que son visibles en los medios de comunicación y que han tomado gracias a Dios, un rol político o social activo, ¿no?
Con una violencia impresionante, por lo menos a nivel de redes sociales, ¿no?
Lo cual demuestra, pues, el nivel de, digamos, de esa fuerza y es increíble esa violencia, lo que te expresa es una gran frustración, un odio, y hay mucho que hacer en el tema de cultura política, porque nosotros podemos tener las mejores instituciones y las mejores leyes, pero si la institucionalidad no se sostiene sobre una cultura política democrática que la haga viable, y entonces vamos a tener siempre esta disociación entre un modelo político institucional que no corresponde o que no tiene una relación funcional con la cultura popular callejera.
O sea, es decir, que andamos más o menos entre Susana Espituca, Ollán Tumales, al que entra los cholos, y Jason Day no puede protestar porque es blanco y su papá era miembro,
y también
era empresario.
Mira, yo te voy a decir otra cosa fuerte, ¿no? Y el chino Fujimori, ¿no?
Porque también, claro.
Es el chino, digamos, nos ganó China, no vamos a comer chifa, o sea, digamos, o sea, es realmente, si nosotros realmente queremos ver este tema en toda su amplitud, está, digamos, en todo lado, ¿no?
Ahora, ¿tú crees que este ha sido también el primer episodio en el cual las redes sociales han tenido algún tipo de incidencia mínima, por lo menos en el escenario político?
Bueno, sí, yo creo que ya han venido desde la, han tenido un papel activo en la campaña electoral presidencial y en la municipal. Digamos, creo que al final de la campaña electoral tuvieron un rol también muy importante, pero no han tenido el rol que, o la importancia que tuvieron en esa oportunidad no ha sido tan grande como la de ahora, ¿no? Creo que ha sido convocada básicamente a través de esos medios y nos demuestra que estamos actualizándonos, porque la campaña de Obama en Estados Unidos fue también mucho por redes, ¿no?
A mí lo que me llamó la atención es que es la primera vez que se dé el salto de una convocatoria en redes o de la indignación en redes a la calle, ¿no? Porque antes había habido intentos. Recuerdo una manifestación convocada contra, y lo menciono porque es un tema que tú también conoces, ¿no? Contra Burga, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Uh-huh. Yo recuerdo haber visto la página y, no sé, creo que hasta miles de personas dijeron que iban y habían cuatro gatos, ¿no? Sí. Entonces, ahora sí parece haber habido una mayor consonancia, digamos, entre esa indignación informática y ciudadana. ¿Qué se habrá roto ahí, ¿no?
Bueno, yo creo que de alguna manera el fútbol, siendo tan importante, todavía no es considerado un tema crucial en el desenvolvimiento social uh-huh. y político, sobre todo, ¿no? El fútbol aparece separado de la política cuando las conexiones son muchísimo más de lo que se quiere reconocer, ha sido y es aquí y en el mundo. Uh-huh. Pero también hay que ver de que las instituciones tienen un tiempo, ¿no? Los instrumentos van consolidándose, van adquiriendo, digamos, destreza, van expandiéndose, y entonces las redes también van creciendo, van madurando, van asumiendo nuevos roles. Y ahora, definitivamente aquí hay un fenómeno de espejo, porque nosotros no podemos prescindir del contexto internacional y del hecho que estemos conscientes, y sobre todo, te digo, los activistas y los más líderes de este movimiento son muy conectados a internet, entonces saben lo que pasa en el mundo, ¿no?
Eso te quería preguntar también, sería interesante que lo comentemos. Si encuentras algún parangón entre lo que ocurre en Turquía, en Brasil, en el Perú o hasta en el mundo árabe.
Sí, definitivamente, digamos, la globalización económica y política y cultural es parte de nuestra vida diaria. Creo de que los aprendizajes, los modelos, los efectos de imitación, los incentivos, están en todo lado y tienen repercusión inmediata. Una protesta contra una contaminación de mercurio de una mina en un río de los Andes o de la Amazonía inmediatamente repercute en Londres, en Tokio, en Nueva York, en las oficinas centrales de las empresas involucradas. Entonces, y eso también a través de medios, uh-huh. digamos, ¿no? De electrónicos. Entonces yo creo de que sí, definitivamente, como somos parte de la globalización y cada vez, digamos, esto es más presente en nuestra vida, definitivamente hay un aire de familia, ¿no? Aunque tiene sus particularidades.
Claro, cada país tiene su propia agenda, digamos, ¿no? Y cada movimiento de indignación o ciudadano tiene su propia agenda. ¿Qué te pareció la reacción del gobierno?
La reacción del gobierno, mira, digamos,
frente a las protestas.
Frente, ¿no?, a las protestas, yo creo que el primero fue la reacción del presidente Humala de prácticamente, digamos, cancelar a través de los operadores políticos el nombramiento de estas autoridades, entre comillas, ¿no?
Lo que es una aceptación tácita de sentir la pegada del sentir de la calle.
O sea, siente la pegada del sentir de la calle, pero también nos muestra que su decisión no era muy consistente, aunque en todo caso las decisiones no son tan firmes. Como decimos en el fútbol, no murió en su palo, ¿no? Siendo arquero, digamos, rápidamente abandonó. Entonces, eso nos muestra de que ahí no hay mucha consistencia en las decisiones políticas al más alto nivel. Sin embargo, creo yo, y ahí es una hipótesis, de que el presidente salió rápido porque temía de que otro pudiera capitalizarla políticamente. Claro. Y ese otro es Alan García.
El APRA, ¿no?
El APRA se montaba y aparecía encabezando el Movimiento Ciudadano. Entonces dijo, mira, frente a eso yo actúo de esta manera, ¿no? Entonces
cambio la agenda, cambio el escenario, el partido casi, ¿no?
Sí, yo creo de que, Ahora, el tema de los gases y la violencia, que me pareció un poco exagerada y desmesurada, también para, digamos, tampoco es muy diferente a lo que hacen con los maestros, con los profesores, con los estudiantes, la policía, ¿no? Es una policía que no tiene demasiado entrenamiento en disuasión y entonces lo único que hacen es, pues, saben que gases y palos y digamos, yo lo veo también en el fútbol, ¿no? Digamos, no hay otra manera de que a los chicos que van a los estadios le meten el caballo, ¿no? Pero, o sea, no hay otra manera de
Pero
enfrentarlo.
ahora no te pareció un poco exagerado 5.000 policías en la calle más que un clásico, ¿no?
Definitivamente demostraba el temor del gobierno, digamos, de que esto desbordara y que no fueran 5.000, 10.000 personas, sino fueran 20.000, 30.000, ¿no? Lo cual podría haber sido con un poco más de tiempo. Y entonces se demuestra un gobierno temeroso, ¿no?
Ahora, yo recuerdo las protestas de fin de los 90. Curiosamente, no recuerdo que la represión haya sido tan violenta, ¿no? Ahora me sorprendió la cantidad de gases, la cantidad de policías, la intransigencia, el hecho de que los comandantes de la policía se desdigan, lo vamos a comer hasta el Congreso y después resulta que le meten gases. ¿Es simplemente la inexperiencia, como tú dices, o es... A veces tiendo a pensar que es el imaginario del presidente también, ¿no? O de las
Claro,
autoridades,
no,
¿no?
yo no creo que sea inexperiencia, más bien es la única experiencia que tienen, ¿no? Digamos, yo creo más bien es la inoperancia, la falta de destreza, digamos, el hecho de no saber cómo actuar de otra manera, digamos, más que con la fuerza y la violencia. Y yo no sé si el presidente tiene una decisión tan directa, porque me imagino que está muy ocupado, no puede decir ya, digamos, que no vayan o, en fin, yo creo que más es una decisión del ministro del Interior. Y de los digamos viceministros que lo acompañan o las instancias
Sorprende, porque es un hombre que venía del mundo de los derechos humanos, ¿no?
sí, pero como te digo, una cosa es estar en la vigilancia, en el activismo, y otra cosa es estar en el Estado y la gente se transforma, ¿no?
Ahora, ¿qué crees que puede ocurrir con esta especie de primer estallido o primer brote de indignación ciudadana desde otro sector? Porque aclaremos que es muy importante lo que has precisado, ¿no? No es la primera vez que hay gente en la calle, ¿no? Ahí están los médicos, ahí están las enfermeras, ¿no? Ahí están los movimientos regionales o sociales que protestan contra la minería, ¿no? Quizás esa es una cosa que hay que extirpar también del imaginario de cierto sector, del imaginario de cierto sector de la ciudadanía, ¿no? Pero este movimiento que ha irrumpido con una cierta novedad o de alguna manera reciclando lo que ocurrió a finales de los 90, ¿qué crees que va a pasar con él?
Para ver, yo creo que hay dos escenarios. Un escenario es el escenario de los 90, que es esta protesta luego fue absorbida de alguna manera por toda una protesta mayor y por la caída del gobierno de Fujimori y desapareció,
La
¿no?
marcha de los cuatro suyos, digamos.
Exactamente, ¿no? O sea, conecta con la marcha de los estudios, no diríamos directamente, pero es parte de,
Claro, como
¿no?
el antecedente,
El
¿no?
antecedente, ¿no? Y con otros actores y con otra agenda, etcétera. Entonces, eso podría ocurrir. Pero si eso ocurre, eso significa de que los conflictos particularistas se encadenan en una agenda común. Es más fácil encadenarse en una agenda común contra un dictador. Es más, porque la agenda común es la de pro democracia, que se vaya, ¿no? O sea, digamos, eso es decir. El encadenamiento de los conflictos debe ser el mayor temor del gobierno, porque al encadenarse los conflictos, no solo por coordinaciones personales, sino porque hay una agenda mayor que los involucra, que los une, genera un impacto de crisis política más sistémica, porque digamos, ya no son distintos movimientos a los cuales tú puedes responder, sino que, digamos, ya es la sociedad organizada jochando al gobierno. Ese debe ser, digamos, el peligro mayor del gobierno. No lo veo tan inmediato. Me parece que, digamos, aquí hay un tema que es la situación económica. La situación económica todavía no se siente como una situación económica crítica y la gente mira las cosas, digo, la gente más grande de los activistas, por su capacidad de consumo, ¿no? Y por el hecho de que, mira, yo estoy tranquilo, me indigno, pero de ahí a tumbarlo. O sea, digamos que le daría un ambiente de familia con Egipto y con otras experiencias, o con España, que están pidiendo la dimisión del primer ministro. Entonces, todavía estamos en camino, pero el escenario, en todo caso, es interesante. Y no hay que olvidar que el próximo año tenemos elecciones regionales y municipales, y yo no sé si eso va a asfixiar o quitarle impulso a los movimientos cívicos.
Ok, Aldo, te agradezco mucho tu presencia en Tiempo Global. Espero que podamos volver a conversar de pronto sobre fútbol.
Encantado.
¿No? Un tema que yo sé que también te convoca, te interesa, pero vamos a ver qué pasa con esto, ¿no? No parece haber amainado totalmente esta suerte de ola ciudadana. Hubo un plantón la semana pasada. Tal vez ahora entramos en otra etapa, pero quizás lo que podríamos decir como conclusión es que esta recurrente crítica al gobierno de los operadores políticos se puso en evidencia acá, ¿no? De manera clamorosa, ¿no?
Sí, definitivamente, sí. Ese es lo nuevo y lo que hay que valorar.
Ok. Muchas gracias, Aldo. Volvemos con la segunda entrevista de Tiempo Global sobre la nueva o la presencia novedosa en el escenario del Papa Francisco. Bien, estamos en la segunda parte de Tiempo Global en el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Vamos a hablar, como les habíamos contado, de la irrupción en el escenario no solo religioso, sino mediático, político, del Papa Francisco, el nuevo Papa, ¿no? Jorge Mario Bergoglio, el Papa de origen argentino. Para hablar de eso estamos ahora con Pedro Salinas, periodista, columnista, conocido conductor del programa de televisión y de radio también, Pedro. Bienvenido a Tiempo Global.
Gracias, Ramiro.
Y con Rolando Ames, profesor de la Pontificia Universidad Católica y politólogo también, ¿no? Ex miembro además de la CBR. Bienvenidos ambos. Gracias. Generemos una conversación sobre este tema, casi digo oremos, ¿no? Pero
falta la música gregoriana.
La música gregoriana, pero ¿qué es lo nuevo acá, ¿no? Porque hay una discusión ya no solo a nivel religioso, a mí particularmente me llama la atención, la atención, valga la redundancia, que ha captado este Papa en gente habitualmente no vinculada a estos temas, ¿no? Lo ven por lo menos con curiosidad. ¿Ha cambiado algo realmente? ¿Es solo el lenguaje o hay reforma de fondo que se viene?
Sí. Ya, a ver, bueno, yo diré para aceptar la buena informalidad de este tipo de programas que soy un practicante católico, evidentemente, y con las libertades que uno puede darse responsablemente cuando ha seguido esto por larguísimo tiempo en la vida, y quizá por eso mi primera manera de responderte sería decir que si se tratara de juzgar la novedad del obispo de Roma, como
él mismo se llama,
además, se llama a sí mismo, señor Bergoglio, yo pues diría de cajón, es muy poco tiempo, ¿no? 6 meses. Quise traer un artículo que yo escribí para esta revista católica Páginas, en febrero, valorando que el Benedicto estuviese celebrando relativamente en grande los 50 años del Concilio Vaticano II. Porque eso era para mí interesante, ¿no es cierto? Porque el Concilio Vaticano es como el gran momento en que la Iglesia, posguerra mundial, dice, bueno, evidentemente mi relación con la modernidad es muy mala, está llena de recelos, y aquí hay que hacer algo porque, ¿qué significaría Jesús en el mundo moderno, en el mundo contemporáneo? Y ese sorpresivo concilio, ¿no es cierto?, que lo convocó este Papa también inesperado, fue pues un acontecimiento justamente cultural que excedió el mundo católico, ¿no? Eso fue muy interesante. Pero fue siendo apagado progresivamente. Y yo diría que
Ya por lo menos en las dos últimas décadas, las menciones al Concilio Vaticano eran casi, digamos, como podía mencionarse cualquier otro concilio anterior.
Concilio de Trento, casi.
Exacto. Entonces, que Benedicto celebrara el Concilio de 50 años, siendo además, teniendo la imagen, digamos, un poco conservadora que él tenía, me llamó la atención, me pareció interesante.
Él estuvo ahí, además. Como
claro, exactamente, ahí, ¿no? Y por eso ahí había ya mucho que trabajar sobre el punto, porque yo he dicho que estoy vinculado, pero tampoco me dedico al tema, ¿no? Uh-huh. Ya. Entonces, creo que hay una relación muy directa entre el clima que ya enfrenta Benedicto al final de su mandato, su decisión inesperada de renunciar, que humaniza enormemente este mito de un papa que es una especie de ya de superhombre, sino que, ¿no?, dice que está muy cansado, que no puede, ¿no? Entonces renuncia y precipita una elección que ya se da marcada por los temas de corrupción, no solo por las acusaciones tremendas de pederastía, sino también por el tema de corrupción financiera en el Instituto de Obras Religiosas, ¿no? Uh-huh. Y en ese clima, en la semana previa, donde están los cardenales reunidos, pero todavía no están en concilio, incluso los cardenales americanos, que están muy acostumbrados a los medios, empiezan a citar conferencias de prensa diarias y discuten estas cosas, y el Vaticano los manda a callar, se suspenden las conferencias de prensa. Sin embargo, en esa semana sí trasciende que Monseñor Bergoglio hace una presentación cuyo texto circula, ¿no es cierto?, corta, pero justamente muy crítica, diciendo: tenemos una tarea de recuperar credibilidad, sentido, aquí esto está muy mal. Entonces yo creo que los 7 meses, para no hacerla larga, ¿no?, esta primera vuelta, hay que mirarlos de este Papa nuevo, que además ahora entendemos por qué, y evidentemente lo tenía pensado, esa primera noche que sale a la Plaza del Vaticano, dice: pues han traído a un Papa del fin del mundo, ¿no es cierto? Y luego él ahí ha venido repitiendo esta idea de que hay que ir a los límites, a las fronteras, pero empieza a decir a las fronteras en todos los sentidos y en todos los campos. Entonces yo creo que estamos ante un caso que excede la importancia sin duda decisiva de su figura, sino que hay un proceso plural, tenso, difícil, que evidentemente en mucho transcurre entre bambalinas, pero que empieza a aflorar sobre maneras muy diversas de ubicar el sentido del cristianismo, qué significa el Jesús histórico, qué significa el aparato eclesiástico, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece muy importante, y quizá para solo ya dejarlo planteado, seguramente Pedro y lo comentaremos, convendrá en esto. Yo creo que estamos ante un hecho además político ya internacional muy significativo también, ¿no?
Se trata de un jefe de Estado, ¿no? Pero ¿qué sensación te suscita el nuevo Papa con sus apariciones mediáticas, su aparente deseo de salirse del libreto convencional, por lo menos en el lenguaje, ¿no?
Ya, a ver, para comenzar, como Rolando Ames, yo también presento mis credenciales, yo soy agnóstico.
Oremos.
Culturalmente católico, creo. En los últimos años he estado empapándome bastante, leyendo bastante, metiéndome harta literatura del cuerpo sobre todos los problemas de corrupción en la Iglesia Católica. Y nada, y durante algunos años milité en el Sodalicium Christiane Vitae, que es el movimiento conservador más radical que existe en el país. Te conozco un poquito al monstruo por dentro, digamos, ¿no? ¿Qué espero yo de este Papa? Honestamente, no mucho. Me cae bien el Papa, me parece un Papa simpático, cálido, gracioso, criollo, ¿no? Con gestos importantes, con señales simbólicas que llaman mucho la atención, pero que, como él mismo ha dicho, hasta ahora no ha hecho absolutamente nada, ¿no? O sea, lo ha dicho él mismo. ¿Qué impresión tengo de él? Que es un populista eficaz, ¿no? Es un buen demagogo. está haciendo de alguna forma lo que hizo Juan Pablo II. Juan Pablo II fue un papa mediático, muy carismático, caía bien a la gente. Cuando estuvo en el Perú, tuvo esta graciosa frase que encandiló a los peruanos cuando dijo, pues, el papa de charapa, ¿no? Tenía esas cosas, esas salidas. Y ese carisma hizo que el papa pudiera luego emprender una serie de reformas a nivel eclesial. En el caso de Juan Pablo II, lo suyo fue una epopeya conservadora de la más rancia, de la más reaccionaria que se recuerde en la historia de la Iglesia, ¿no? De los tiempos de la Edad Media, prácticamente.
Nombramiento de obispos, por ejemplo, ¿no?
O sea, en todo, porque doctrinalmente llevó la doctrina católica a niveles ultramontanos, absolutamente radicales. Esa misma secuencia la continuó a manera de posta Ratzinger, con el nombre de Benedicto XVI. Recordemos que Ratzinger era uno de los cancerberos de Juan Pablo II. Y de alguna manera, Jorge Mario Bergoglio, doctrinalmente no está muy diferenciado de los anteriores, ¿no? Ya ha adelantado en esta conferencia de prensa informal que brindó en el avión de vuelta al Brasil, que hay asuntos cerrados sobre los cuales no se va a discutir. Y sobre los cuales mucha gente como Leonardo Boff, Hans Jung, una serie de disidentes en el pasado piensan, pues, que las reformas deben ir por ahí, ¿no? Eliminar el celibato o convertirlo en opcional, ordenar a mujeres sacerdotes, replantear la posición de la Iglesia frente al aborto, los preservativos, etc. El Papa ha dicho que su posición es la posición de la Iglesia. La Iglesia de toda la vida, con esos temas, no va a haber vuelta atrás. Entonces, estamos frente a un papa muy simpático, repito, que creo que está emulando a Juan Pablo II en el sentido de que esta primera etapa es caerle bien a la gente, ¿no? Soy un papa buena gente.
Mediático.
¿No? Un papa mediático, un papa que sonríe, un papa próximo, cercano a la gente, pero que en materia de doctrina yo sí creo que no va a pasar absolutamente nada. El predecesor, quien nombra a Bergoglio, fue Monseñor Antonio Quarracino, un obispo que yo conocí cuando estuvo aquí más de una vez en Lima, en los congresos que organizaba el Sualicium para hacer patería con los obispos de la región, cardenales de América Latina. Quarracino era un obispo ultraconservador, ¿no? Uh-huh. Este es el que nombra
en Buenos Aires. Ahora, de todas maneras, ¿no crees que el hecho que haya promovido, no sé si los cambios sustanciales, pero por ejemplo, movidas en el Instituto de Obras Religiosas, ¿no? Cambiar el director.
Claro, mira,
eso no es doctrinal, pero es.
Acá, como Santo Tomás, ver para creer. Uh-huh. Todo este tema, esto último, ¿quién soy yo para juzgar a un gay? Uh-huh. Oye, las posiciones de Bergoglio sobre los homosexuales. Uh-huh. Son brutales, ¿sabes? Tiene por ahí un par de declaraciones furibundas. Que ahora esté cambiando gestos, formas, me parece muy bien, porque parte de las reformas que requiere la Iglesia Católica tienen que ir en esa línea. Estamos ya demasiado acostumbrados a ver a los cardenales del estilo Rouco en España, Cipriani en el Perú. Oye, ¿no? O sea, algún tipo de rostro amable tiene que aparecer en esta iglesia que ha dejado de lado además a los pobres.
Además, y el hecho que él diga, y ahí ya chocolateo la pregunta entre los dos también, la iglesia no debería tener príncipe, ¿no? Yo sinceramente sentí eso como una más que indirecta contra algunos obispos y cardenales, ¿no?
Bueno, porque Cipriani es un príncipe, lo que pasa es que un cardenal, formalmente hablando, es un príncipe de la iglesia.
Claro, pero que lo diga el papa con ese tono de decir, déjense de pompa casi, ¿no? Y el hecho mismo de decir, no, yo no soy quien para criticar a los gays, cambia el lenguaje por lo menos, ¿no? Porque dice, ya, a ver, nosotros no vamos a cambiar la doctrina, el catecismo dice lo que dice, ¿no? Pero basta de cargar un montón, ¿no?
Sí, pero una cosita antes de que venga, Rolando Demes. Aquí traigo a colación, por ejemplo, al propio cardenal Juan Luis Cipriani, quien todavía en Roma, luego de nombrado Bergoglio como papa, es entrevistado por el periodista Andrés Beltrán, un vaticanista muy conocido, que tiene un blog, corresponsal de diarios en México, etcétera. Él entrevista a Cipriani, ¿no? Y le dice, ¿usted lo conoce? ¿Qué expectativas tiene sobre este nuevo papa? Y dice, mira, revoluciones con él no van a haber.
A ver, Rolando, ¿se viene alguna revolución o no? Por lo menos una reforma.
Ah, mira, sí, hay muchos temas, ya imaginaba que los temas se superponen, además. Yo empiezo con con un apunte más bien, digamos, divergente al de Pedro, en el sentido que no ha pasado nada, aunque lo haya dicho él mismo, ¿no es cierto? Yo creo que sí ha pasado. Yo creo que las palabras en un mundo mediático como este cuentan, los gestos cuentan. Yo estoy de acuerdo en que no han habido todavía, pero estoy seguro que Pedro, que tú van a estar de acuerdo también, en el aparato eclesiástico, ¿no es cierto? Hacer medidas que signifiquen transformaciones de estructuras, que tengan una cierta certeza de duración, ese es un trabajo que demora por lo menos, digamos, un par de años.
Y además que va a generar resistencias.
Pero quiero decir, tomar medidas que signifiquen, ya que se organiza de otro modo el rol de los cardenales o los obispos, lo que fuera, ¿no? Eso demora. Pero, al mismo tiempo, decía, estamos en un mundo muy mediático, y efectivamente, y en eso concuerdo por completo con Pedro, yo creo que la imagen de Juan Pablo II, la imagen fuerte, digamos, casi como el Papa anterior, porque mediáticamente Benedicto, Ratzinger no han tenido fuerza, no ha sido visible.
Pero los dos, digamos, son parte del mismo combo, digamos, ¿no?
De acuerdo, pero entonces, quiero decir, los dos con Ratzinger, ¿no es cierto?
Claro.
Ya, okay. Bueno, pero entonces, fijándonos en el rol mediático de Juan Pablo, yo creo que el rol mediático de Juan Pablo expresó otra clase de proceso, y por eso yo creo que no se puede hablar de cambios en la Iglesia mirando el corto plazo. Cuando yo dije con toda intención, porque lo pensé sabiendo el tema, ¿no? Yo creo que ya el que Ratzinger levantara el Concilio Vaticano II, frente al cual él mismo, que había participado cuando joven, había sido muy frío durante varios años, implicaba que hay tendencias, hay procesos colectivos en sectores del mundo en donde eso estaba ya siendo rechazado, ¿no es cierto? Porque efectivamente ese olvido de los pobres que Pedro decía de estas décadas no es un olvido total, pues. Ha sido un olvido arriba, ha sido un olvido en el Vaticano. Pero la Iglesia, incluso, digamos, con su estructura jerárquica muy sobrecargada y barroca, alguna relación tiene que tener con lo que pasa con obispos, incluso, de cierto, en determinadas zonas, con lo que pasa con curas que son asesinados. El caso, por ejemplo,
mencionó. Pero tú dirías que es olvido cuando, por ejemplo, lo que se pretende instalar como política, como filosofía, como doctrina, es eliminemos a la teología de la liberación. Estos curas progresistas son nuestros adversarios, hay que aplastarlos, y de hecho los aplasta.
Ha sido tan así.
Ok, Pedro, ese es el punto, ¿ya? Ese es el punto.
Eso es interesante discutir. Yo tengo la impresión que no ha sido tan así.
Exactamente, fíjate. Sí, no, pues, Pedro, por eso te digo, es que, y mira, no quiero para nada guarecerme, ¿no es cierto?, en complejidad, por decir complejidad. Te digo, las dos cosas son reales. O sea, efectivamente ha habido persecuciones y caricaturas y declaraciones, ¿no es cierto? La teología marxista de la liberación, le metieron el marxista, ¿no es cierto? Y entonces, por supuesto, aquí, ¿no?, ha sido identificada con Gustavo Gutiérrez, ¿no? El cual tuvo un proceso, al final del cual, con firma de Ratzinger, no encontraron manera de encontrarle una heterodoxia en cuestiones de fe.
Pero fíjense, si permiten llegar a una...
Ratzinger vino al Perú. para presentar su documento en el Colegio de Jesús. O sea, yo estaba ahí,
Yo lo he visto.
Yo lo he visto. Yo, además, yo vi entrar a Gutiérrez nervioso porque ya habíamos visto.
¿Qué año?
Poco tiempo. Eso fue fines de los ochentas.
Pero y, este documento de Racing es cuando yo era papa, incluso, ¿no?
No.
No, hay un documento reciente.
Era el prefecto de la Sagrada Congregación para
Correcto.
La Doctrina de la Fe.
Correcto.
Y como tal, vino al Perú, año 85, 83 o 86, a presentar este documento, y fue, eligió el Perú, la tierra de Gutiérrez, el Colegio de Jesús, un colegio rojo, digamos, para los ojos de la iglesia, y ahí está haciendo su...
Ahora, yo recuerdo haber leído un documento de el Vaticano cuando Ratzinger era papa, donde que finalizaba diciendo algo así como finalmente no encontramos ningún problema con esta
así
ideología.
Es. Fue un proceso muy largo, hace unos 5 o 6 años. Aquí la Conferencia Episcopal Peruana divulgó formalmente el texto. O sea que efectivamente ese proceso fue largo. Pero fíjate, para decirte un hecho concreto en donde a la vez que hay persecución de figuras y etcétera, etcétera, al mismo tiempo hay reconocimiento de temas, opción preferencial por los pobres. Es una formulación que viene de teología de la vida, claro. Viene del Evangelio, pues por supuesto, pero es retomada, es asumida. Entonces, como te digo, las dos cosas son reales y esa tensión y esos debates estaban antes del nombramiento de Bergoglio.
Ahora, pues
pero espérate, para ir a Bergoglio, tú dices, no ha pasado nada. Lampedusa. O sea, que Bergoglio, antes de ir a Brasil, vaya a la isla donde llegan las pateras con los africanos que quieren llegar a Europa, ¿no? Y diga allí, en medio, ¿no es cierto?, de ese ambiente, ¿no? Haga una misa ahí, pida por los muertos, y diga, aquí la noticia es que quiebran los bancos, pero la noticia no es que la gente muere aquí. Eso, en los términos, ¿no es cierto?, de cómo se manejan los discursos que son públicos y masivos, es una heterodoxia, no para los católicos, es un problema político. Entonces, eso es un problema. Ahora, que eso puede pasar y puede quedar olvidado dentro de un par de años, sí, efectivamente. Pero quiero decir, si juzgamos 7 meses, juzguemos.
No es nada.
Exacto.
Eso yo de acuerdo. Ahora, tú mencionas la zona de Lampedusa en Italia y a mí se me ocurrió el autor Lampedusa, autor de Gattopardo.
Exactamente.
Cambió todo para que nada cambie.
Así es.
A ver si es inconsciente eso.
Mira, yo honestamente me gustaría que este Papa haga revoluciones, haga cambios radicales, transformaciones. Por lo pronto, en octubre va a haber un hito, ¿no es cierto? Este Papa ha escogido a 8 cardenales de diferentes continentes para proponerle una reforma de la curia. Ahora, entre los que ha escogido, he visto pues que hay algunos cardenales ultraconservadores, como Errázuriz de Chile, entre otros, como también hay del otro ala, ¿no? Un ala más moderada. Que eso sí veo en Bergoglio, tratar de compensar las cosas y no ser sectario como fueron Ratzinger y Juan
Pero
Pablo
hay,
II.
Hay otros signos, ¿no? Por ejemplo, la canonización de Juan Pablo II, de Juan 23 y la beatificación de Monseñor Romero, ¿no? Es como mirar a todos lados, ¿no?
Y el número 2 del Opus Dei.
También, ¿no? Entonces,
pero es que eso probablemente expresa las corrientes realmente existentes. O sea, creo que no tenemos categorías políticas para analizar esta especie de macro institución internacional total, ¿no es cierto? Y que evidentemente tiene esta combinación casi explosiva de ser un Estado, una burocracia muy poderosa con enormes recursos económicos, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo referirse a un mensaje evangélico histórico de una persona que vivió hace 2000 años, que dijo e hizo determinadas cosas. Ahí hay una tensión que es
el Vaticano es una monarquía.
Exacto, absoluta, además, absoluta, por supuesto. Por supuesto.
No existe otro país en el planeta.
Entremos por ahí, porque ya tenemos que terminar con la gracia de Dios, digamos.
Estamos empezando.
Así es. Vamos a pedir el segundo programa.
El Papa es un jefe de Estado. Un jefe de Estado poderoso, además, ¿no? Su voz influye no solo dentro de la curia o los fieles, 1.200 millones de personas en el mundo, sino se escucha su voz en los foros internacionales, habla con los jefes de Estado, ¿no? No es una voz irrelevante, ¿no? Hay papas que han medido en guerras, como Juan Pablo II, o en posibles conflictos. ¿Qué impacto creen ustedes que tiene este papa a ese nivel? Ya no a nivel intraeclesial, sino en el escenario político mundial.
Arráncate, a ver, en la medida que este papa limpie la imagen de la iglesia, que en los últimos 30 y tantos años se ha venido deteriorando, creo, de una manera vertiginosa, particularmente durante la gestión de Ratzinger, pero ello además por culpa de todos los problemas que contuvo Juan Pablo II, particularmente de la pederastia, ¿no? Uh-huh. Esta cosa de que canonicen al principal encubridor de pederastas, ¿no? O sea, me parece una cosa, mira, más que
a Maciel, ¿no? Pero no lo están canonizando, ojo, pero él lo reconocía así, Juan Pablo II.
Están canonizando a Juan Pablo II, no está canonizando
a Juan Pablo II, te refieres.
Sí, claro. Sí, claro. No, de Maciel iban a canonizar a su madre y a su tío, uh-huh, ¿no? Y eso ya estaba en proceso hasta que ocurrió lo del escándalo, que fue finalmente abierto el expediente por Ratzinger, no por Juan Pablo II.
Claro, Ratzinger por lo menos movió a lo ahí, ¿no?
Movió a todos los pederastas de Boston, de Irlanda, de Alemania, de Bélgica, de Holanda, a todos. Todos recién se saben a partir de Ratzinger, porque ya los escándalos eran demasiado grandes. Bueno, ese nivel de deterioro de imagen que ha tenido la iglesia con este nuevo papa podría revertirse si es que estos gestos, que como dice Rolando Ames, cuentan, y yo también creo que cuentan, esos símbolos, esas señales, porque al final lo que hace el papa es política, y en la política los gestos son muy importantes, los gestos cuentan, pero también la gente va a esperar algún tipo de reforma, algún tipo de cambio, ¿no? Uh-huh. Es lo que hemos visto con Humala. Humala, primer año, va acá, segundo año, oye, ya comienza a hacer cosas, pues, ¿no? Uh-huh. El tema de la seguridad ciudadana, ¿cuándo me lo vas a arreglar? No me lo arreglas y comienza a bajar en su popularidad. Con el Papa va a ocurrir algo similar. Si el Papa no hace transformaciones que sean realmente...
Su voz va a perder autoridad, digamos.
Sí, y se va a quedar como el papa buena gente, el papa que quiso hacer cosas y al final no pudo, la reforma le ganó. Cuando yo vea efectivamente que gente como Tarcisio Bertone o como Ángelo Sodano o como Juan Luis Cipriani en el Perú o como Rouco en España empiecen a quitársele, no a perder porque lo perdieron ya están viejitos, no, comiencen a quitársele el poder, entonces comenzaré a creer y a ver con mejores ojos a este papa, que, ojo, lo veo con simpatía.
Volverá a ser un bajito, hombre de fe, ¿no? Entonces.
Eso está más difícil. Pero yo sí creo que todavía hay que darle un poco más de tiempo a este papa para, digamos, ver qué cosas va a hacer, ¿no?
Rolando.
Sí, fíjate.
Tu exhortación final casi en una misa, porque estamos en la...
Ya, muy rápido. yo creo que, fíjate, ahí la... yo estoy de acuerdo en que... digamos, hay que ver cambios reales o organizacionales, digamos, ¿no? Sí. Pero fíjate, tú preguntabas por el impacto también hacia afuera, ¿no? Y yo sí creo que es bien interesante esta actitud general en el mundo hoy de combinar el escepticismo total frente a que pueda haber cambios reales en la iglesia, con una especie de demanda latente de que los haya. O sea, es significativo. Es algo así como que vivimos un mundo súper escéptico, ¿no es cierto? Yo creo que además hemos avanzado muchísimo ahí. Yo me he pasado estos años con muchachos de 20 años y yo siento que el escepticismo juvenil es tremendo.
El signo de estos tiempos.
Entonces, nadie cree en nadie. En Perú, además, es un campeón en eso, ¿no? Bueno, yo creo que el punto ahí, por eso es que creo que excede lo católico, es si de veras, digamos, el respeto al otro, mucho más la fraternidad, la apertura, sentirse prójimo, eso puede ser un fenómeno real en la humanidad. Y entonces sí, ahí como cristiano, pero también como ser humano, yo espero que ese proceso avance en la iglesia y fuera de la iglesia, ¿no es cierto? Y por ahí están mis expectativas. No tanto por solamente qué va a pasar en las correlaciones institucionales internas, que sin duda son muy importantes. Y yo sí creo entonces que está empezando un ciclo distinto, muy joven ahora, como para mi gusto ya, digamos, o aprobarlo o cancelarlo en definitiva, ¿no? Creo que nos tienes que invitar de nuevo, digamos.
Bueno, esta misa ha terminado por el momento. Le agradezco al hermano Pedro y casi al hermano Rolando. Y bueno, ha sido muy interesante conversar tan abiertamente sobre esto. Eso es lo que queremos acá en Tiempo Global, ¿no? Que haya debate, discrepancia, disenso, consenso en temas que son incluso problemáticos y turbulentos por momentos, como el caso de la Iglesia, ¿no? La Iglesia Católica. Y con un personaje tan fuerte como está comenzando a ser el Papa Francisco. Gracias, Pedro. Gracias, Rolando, por estar en Tiempo Global. Esperamos volver a tenerlos por acá para hablar de este y otros temas del mundo contemporáneo. Nos vemos la próxima semana con una nueva emisión de este programa, donde traeremos nuevos temas para ustedes. Gracias.